esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Buenos días, queridos auditores de Radio Agricultura, nuestro programa La Gran Mañana Interactiva, a lo largo de todo Chile, sobre todo saludando a nuestros auditores patagónicos, ahí en Aysén, que llevamos tan poquito tiempo, y donde hemos tenido tan buena recepción, igual que nuestros auditores de la región de la Araucanía. Hoy día, solita, Alejandro está con sus responsabilidades como vicepresidente de la Archi, pero vamos a tener un programa con lo que ha pasado en Chile, desde ayer, hoy día, los temas que se han tomado en la agenda, con personas especialistas para poder abordar los que están siendo la discusión de estas últimas 48 horas. Se aprobó en el Senado la ley que permite la despenalización del aborto en tres causales. Hoy día se va a ver en la Cámara de Diputados. En cada una de ellas se va a poder votar, pero ya hay un paso más adelante que es no solamente que este proyecto de ley va a terminar su tramitación en el propio Parlamento, sino que a raíz de que senadores de Chile Vamos hicieron reserva de constitucionalidad las tres causales, este proyecto finalmente va a tener que pasar la aprobación de, si es una ley que cumple con todos los cánones de nuestra Constitución, en el Tribunal Constitucional, lo que ya tiene mucha controversia en torno no solamente a aquellos que manifiestan que no es posible que luego que durante más de 3 años se lleve discutiendo esta ley, finalmente sea resuelto por personas que no han sido elegidas democráticamente, como ha dicho en más de una oportunidad el abogado constitucionalista Javier Couso. Pero para hablar bien de qué es lo que podría pasar, cuáles podrían ser finalmente estas reservas de constitucionalidad, vamos a hablar con Francisco Valar, abogado constitucionalista, licenciado en Historia, también por la Universidad Católica de Chile. Abogado, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buen día. En realidad estudié historia, pero no soy licenciado. Me he dedicado más que todas las cosas jurídicas, soy doctor en Derecho Político.
Mire,
es mi especialidad. No se lo han colgado porque me gusta la historia y escribo y estudié, efectivamente, pero nunca me licencié. Y hay que combatir el pequeño vicio que tenemos a currículum inflado, inventar cosas, etcétera. Lo justo es lo justo.
Totalmente de acuerdo, Francisco. Estábamos hablando recién, antes de hacer la introducción y tener este contacto con usted, que a pesar que todavía no culmina la tramitación del proyecto, que justamente busca la despenalización del aborto en tres causales, que si bien ya fue aprobado en el Senado y que aún está pendiente la aprobación en la Cámara de Diputados, Chile Vamos ya anunció que van a recurrir al Tribunal Constitucional. La presentación se va a realizar, tal como lo consignan distintos portales, una vez que la iniciativa haya sido despachada finalmente, y consta de dos requerimientos, abogado Francisco Valar, esta presentación en el Tribunal Constitucional. Uno está elaborado por diputados de Chile Vamos y otro está suscrito por senadores, a excepción de dos, Andrés Alamán y Alberto Espina, y han señalado que esta presentación ante el Tribunal Constitucional busca particularmente defender la vida del que está por nacer, proteger al feto y finalmente no tener un proyecto de ley que vulnera el artículo 1 de nuestra Constitución. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Mi opinión, desde el punto de vista estrictamente jurídico, constitucional,
por supuesto,
es que efectivamente la piedra fundante, la piedra sillar de los derechos humanos en Chile está contemplado, garantizado en la Constitución como defensa del derecho a la vida y explícitamente al que está por nacer. Eso es la legislación interna. En la legislación externa, tratados internacionales que se aplican a Chile y que el Tribunal Constitucional va a tener a la vista de todas maneras, el Tratado de San José, que es el tratado que se aplica en este caso, también en el artículo 4 Su número primero dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho está protegido por la ley a partir del momento de la concepción. De tal manera que la legislación a aplicar es esa. Pero al mismo tiempo hay otro antecedente. El Tribunal Constitucional ya tiene doctrina sentada al efecto. Desde el año 1995, que fue el primer caso o la primera ocasión en que se presentó un requerimiento, el Tribunal Constitucional invariablemente ha sostenido que el bien jurídicamente protegido, en este caso, es la vida del por nacer. El tribunal ha estimado que la constitución política regula la vida desde antes del nacimiento y durante la existencia de la persona, la que termina con su muerte natural. Esa es una causa del año 95, el Rol 220. El año 2007 se presentó otro asunto, Rol 720. Dice: la singularidad que posee el embrión desde la concepción permite observarlo ya como un único e irrepetible ser, por lo que se hace acreedor la protección del derecho. Y después, el Rol 740 del mismo año 2007 fue explícitamente en decir que la protección del Estado a través de la Constitución, el derecho va desde el momento de la concepción. Lo que yo veo es que en ese sentido, desde el punto de vista estrictamente jurídico, constitucional, no debieran existir. Los problemas que se presentan aquí son otros, que son de índole política, son de índole ideológica. Tienen que ver con esta tensión que existe en la cultura occidental en este minuto entre el derecho a la vida al por nacer y el derecho a disponer del propio cuerpo, que sostiene gente que tiene una visión distinta respecto a esto.
Yo estaba viendo, abogado Francisco Valar, un poco las luces que hay en esta presentación de 72 páginas que se van a hacer ante el Tribunal Constitucional, la redactada por los senadores al menos, y se agrega, junto con todo lo que usted señalaba, que esta pugna con el deber que la Constitución ha impuesto en orden a proteger siempre la vida del que está por nacer, ellos agregan que este proyecto de ley, el que se acaba de aprobar en el Senado y está en segundo trámite, en el tercer trámite en la Cámara de Diputados, no despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, sino que legaliza el aborto directo provocado. Autorizan tres causales, mediando la voluntad de la mujer, realizar la conducta directamente abortiva, garantizada como prestación de salud, por tanto como un derecho subjetivo. Y ellos agregan que esta es la principal razón por la cual modifica el artículo 119 del Código Sanitario, y no meramente el Código Penal y el Código de Procesal Penal. En esa línea, abogado Francisco Valar, ¿usted ve buenas posibilidades que el Tribunal Constitucional pueda revertir este proyecto del Ejecutivo? ¿O también habrían definiciones políticas? Porque algunos dicen... Algunos dicen, hay que esperar, ojalá es que lo podamos ver, dice el gobierno, mientras está el ministro Carmona, porque si llega a haber un empate, es voto dirimente. Otros dicen...
Eso ya es...
por eso le digo...
Es descender a la cocina en el sentido más brutal que tiene la expresión en la política chilena contingente, ¿no?
Claro. ¿Usted ve entonces que habrían elementos...?
Sí, hay elementos para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, y se pronuncie de plano y derechamente también en este aspecto. Lo otro que también lo he escuchado, eso de que hay que ver quiénes son los ministros, etcétera. Yo creo que miran muy en menos al Tribunal Constitucional. No vamos a decir que el prestigio del Tribunal en este momento goza de sus mejores momentos, pero hay que defenderlo. Es cierto que las instituciones últimamente se han politizado, el Consejo de Defensa del Estado, el Tribunal Constitucional, que está muy pareado, que están nombrados gente que no son juristas, en realidad, reconocidos dentro
de la plaza,
de los que se dicen al estudio de esto, dentro de la plaza. Dice usted muy bien. Todo eso es verdad, pero yo creo que aquí el asunto es demasiado serio y que todos los ministros que hoy forman el tribunal en este momento están a la altura de poder resolver, mirando más allá de quién los nombró y por qué los nombró en ese tribunal.
Mirando...
Tienen razón los senadores, porque interrumpir el embarazo, como se ha dicho, es un eufemismo. Estamos hablando de aborto. Le voy a poner un ejemplo.
Perfecto.
Es como si alguien que lo ahorcan dijera murió por interrupción de la respiración. Esa es la verdad. Cuando decimos que se interrumpió el embarazo, lo que estamos hablando es del aborto. Y el aborto efectivamente es una acción voluntaria. Exige el consentimiento de la mujer. De tal manera que lo demás, todas estas razones técnicas, médicas, clínicas, no eran al caso, ahí no hay aborto en realidad. Ahí la problemática es otra.
¿Y usted comparte la opinión que han tenido los senadores que votaron en contra de este proyecto de ley, que dicen que no solamente se legitima el aborto por voluntad de la mujer del niño que está por nacer, sino que además legitima el aborto directo provocado, porque manda e impone a terceros la obligación de realizarlo, aun cuando se haya aprobado la objeción de conciencia, ¿no?
Sí, yo creo que la cláusula de conciencia al final es una especie de tratemos de limpiar, digamos, dentro de lo posible, esta cosa que es muy fuerte y para muchos, digamos, un crimen así directamente. Entonces no nos hagamos cómplices todos de los que van a participar en un aborto. Es demasiado exigirle a los médicos y al equipo médico, porque hasta en eso se han ninguneado, el equipo médico también, todos los que participan directa o indirectamente, bueno, si tienen la convicción de que lo que están haciendo es participar de un crimen, bueno, van a quedar manchados, por lo menos moralmente, ¿no? Y nadie puede obligarlos a eso. Pero hay detrás de esto hay un problema que es muy serio, y un problema de índole cultural. No solamente legal, no solamente en ese plano, digamos, de la que está en el programa, que la ideología y todo lo demás. La verdad de las verdades es que aquí no hay nada nuevo. Este mismo tema se ha discutido en los países europeos y en Estados Unidos durante muchos, muchos años. Entonces, ya está bastante bien estudiada cuál es la evidencia histórica. Dicen, esto es un problema de salud. ¿Saben quiénes escuchan este programa? ¿Cuál es la tasa de muertes por aborto en Chile? Es el 0,39 por cada 10.000 nacidos vivos. Es decir, dentro de la gente, del porcentaje de los fetos que no viven, en definitiva, que los niños que mueran en un minuto, etcétera, dentro de eso están considerados los abortos, y son una cifra infinitamente pequeña. Entonces, convertir esto, que es una excepción, una desgracia, una tragedia, convertirlo en una norma general que autorice que no pasa nada, aunque sea nominalmente, porque a propósito no pasa nada. ¿Alguien conoce una sentencia en que haya condenado a alguna mujer por aborto en Chile? ¿A cuántos años atrás?
Habían senadores que señalaban de la nueva mayoría que sí existían, y senadores del Chile Vamos decían que no existía ninguna.
Yo nunca no he podido encontrar ninguno, esa es la verdad. Ahora, si alguien encontró alguno, pero estupendo, pero estaremos de acuerdo entonces en que ese argumento es alguna excepción, algo ocurrió o fue algo que tiene otras agravantes, otras connotaciones, etcétera. Entonces, bueno, lo del aborto iba envuelto en otra cosa, en otro delito que era mayor, más espectacular. Hay muchas consideraciones ahí, ¿no? Pero la verdad es que en Chile esto no se sanciona. ¿Qué es lo que pasa aquí? Acuérdense que estamos hablando de un país en donde la juventud es la que más tiene problemas de este tipo. Juventud no tan pequeña, pero de edad hasta los 30, etcétera. Es una sociedad que los tiene prácticamente intoxicados de anticonceptivos. Bueno, o sea, que después de todo eso, además, lleguen a tener que abortar. Habla algo mal de cómo están las cosas, ¿eh? Pero no queda claro que no es un problema de salud pública. No va por ahí. ¿Qué es lo que hay acá? Lo que hay es efectivamente esta ideología que sostiene que la mujer es la dueña de su cuerpo, y por lo tanto ella aborta cuando quiere porque el ser este es distinto a ella y no tiene ninguna obligación de estarlo abortando si no quiere, si no acepta voluntariamente esa responsabilidad. ¿Cuál es la forma en que se ha hecho esto en el mundo occidental? A través de despenalizar el fruto de una violación. Esa ha sido la gran puerta, porque se hace, y aquí también en el proyecto viene exactamente igual, también copiado de España a propósito del proyecto del gobierno, viene esto diciendo: ni siquiera es necesario probar el aborto. No, pero ¿cómo le van a añadir un doble dolor a la pobre mujer, etcétera, etcétera? Como no es necesario probarlo en la práctica, como ocurre en España, basta que una persona se presente a un servicio sanitario, porque ya hay acceso, ya se convirtió en derecho, y ya llevan la cuenta de cuántos abortos se han practicado en los últimos 20 años, una cosa así, que son millones, ¿eh? sea, son millones de españoles que no nacieron gracias a él.
Además, bueno, quedan ahogado Francisco Alar, quedan muchas dudas en el proyecto como está, porque justamente la causal que usted está hablando, la causal de violación, para las menores...
Sí,
la
puerta abierta.
Claro, pero en el actual texto, como quedó redactado y aprobado en el Senado, para las menores de 14 años, no es necesario para que puedan practicarse un aborto haber tenido una relación sexual no consentida. Entonces, ahí uno dice, bueno, entonces para las menores de 14 años, ¿aborto libre?
Desde hace tiempo hay un grupo de personas interesadas en que la feminidad menor de los 14 años sea tratada de manera especial. Mm. Esto va de la mano con una cosa que es distinta a esto, pero que va de la mano. Este afán, por ejemplo, de ideología de género, de imponerla del jardín infantil, tiene que ver con esto. Se trata de crear una mentalidad. Cuando la gente a esa edad ya se forma un concepto de lo que hay, no hay necesidad de decir lo que va a pasar después. En este tipo de campo ella va a saber y va a conocer quién y cómo practican los abortos. Y si se los paga el Estado va a ser pero sumamente fácil. Ahora, yo no creo que el proyecto en el fondo esté destinado a despenalizar nada, porque nada hay penalizado fuera de los textos jurídicos. En la práctica, repito, no está penalizado. A lo que va esto es a formalizar la presencia en Chile de una visión antropológica del ser humano que no es la propia de la sociedad chilena, ni occidental, ni cristiana, ni los cristianos los meto a todos, ¿eh? Y curiosamente en esto, en la Iglesia Católica, yo no notaba una actividad que da vergüenza. En cambio...
Ausente total, ¿no?
Todos los que descienden de iglesias reformadas han demostrado un espíritu en esto y visto presente en el Parlamento, en sus medios, etcétera. A lo mejor para algunos les sonará medio chabacano, medio esta gente como es, etcétera. Pero aquí han dado la cara a ellos. Y esto es una discusión, repito, que se ha transformado en una discusión teórica, de elite, de cosas, que tiene muchas mentiras por medio. Uno de los mitos más mentirosos, más perniciosos, más malévolo en ese sentido, le costó la salida a la antigua ministra de Salud.
Claro, cuando decía que las clínicas se practicaban.
Pero la niña bien, la clase alta y en silencio. Porque bueno, eso fue muy lejos y efectivamente, bueno, no hubo manera de sostenerla por parte de un gobierno que ha sostenido a la gente más increíble.
Sí, bueno.
Bastante menores que decir eso. Así que, no, yo creo que el Tribunal Constitucional... En derecho y en los hechos tiene una posición muy sólida para decir no se puede aprobar esto. Ahora, hay un punto que a mí me interesa y si me permite...
Por supuesto.
Me queda bastante tiempo ya.
No, pero tenemos unos segunditos, es que está muy interesante, dele nomás.
Hay algunos que dicen, ¿por qué existe el Tribunal Constitucional y modifica lo que el ente que representa soberanamente a la nación ha aprobado?
De hecho,
es que
eso es importante, permítame, don Francisco, porque hay colegas suyos, como el abogado Javier Couso, que no solamente dicen para que exista, sino que lo critican directamente. Dice, es increíble que algo que lleva casi 3 años discutiéndose en el Parlamento vaya a ser decidido por 1 o 2 personas que no han sido elegidas democráticamente. No solamente era instituciones, sino que además pone en duda justamente lo que usted señalaba, el valor del Tribunal Constitucional, ¿no?
Es un muy mal argumento. Le digo de inmediato, con la misma lógica, hay juicios que todos lo hemos conocido, y algunos muy complicados, de herencia y cosas de ese tipo, que han durado 15 años. Y al final lo deciden 3 personas. No es problema del tiempo de lo que se está discutiendo esto, que lo decide un tribunal. Es un problema de jerarquía, pero aquí es un problema de conceptos. El Tribunal Constitucional, que es una gran conquista del Estado Democrático, existe precisamente para que quienes ejercen el poder legislativo, respeten la Constitución. Toda Constitución, por definición, es una limitación al poder. Si no hay un tribunal que vele para que los parlamentarios no aprueben, junto con el gobierno, por supuesto, que no aprueben los órganos colegisladores lo que quieran, nada más que por el hecho de representar al pueblo, el Estado de Derecho está en peligro inminente. En este caso específico, hay que ver la historia. ¿Usted cree que la eliminación de gente que se considera indeseable en la Alemania nazi, por ejemplo, fue hecha de manera ilegal? es estrictamente legal. Aprobaron las leyes, hicieron los organismos y después aplicaron la ley. Y todo el mundo muy tranquilo. ¿Y eso por qué? Porque se habían tomado la molestia de derogar el Tribunal Constitucional que existía en la República Weimar, que precedió justamente al régimen nacional socialista. El Tribunal Constitucional, donde existe, es una garantía de que las mayorías no puedan ejercer libremente, arbitrariamente, que esto es una palabra muy importante en este tema, arbitrariamente, cualquier medida que se les ocurra en ese minuto. Eso no es así. El derecho no es esta cosa mágica. El derecho no es capaz de crear realidades y de cambiar conciencia en donde los hechos, la verdad, está clara.
No, y además es muy importante que exista una institución que sea contrapeso de revisión de que se respeten dentro del marco legal la Constitución, que es la Carta Fundante. Vamos a estar viendo qué va pasando, don Francisco, en esta discusión cuando ya se ingrese la reserva de constitucionalidad por parte de los parlamentarios de Chile Vamos, y lo vamos a seguir llamando para ir viendo cómo va dándose todo esto, la discusión jurídica, más que la política, como usted señalaba. ¿Ah? Muchas gracias.
Cuente conmigo, encantado. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, pues. El abogado constitucionalista Francisco Balarta, ahí dando su opinión, él totalmente de acuerdo y diciendo que existen posibilidades reales de que el Tribunal Constitucional pueda aceptar la reserva de constitucionalidad que se ha hecho en el proyecto del aborto, de la penalización del aborto en tres causales. Dice, la piedra fundante, los derechos humanos, está contemplado en la Constitución como defensa del derecho a la vida. Vamos a ir a nuestra pausa agradeciendo a nuestros auspiciadores, Casino Express, Telecheque. ¿Qué más tenemos acá, Jimenita? Lodenhaus. Y también, por cierto, AgroSystem. Vamos y volvemos.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. ¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. ¿Sabías que en lo que va del año todas las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios para los inversionistas. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado en fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Sí. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Estamos de regreso a La Gran Mañana Interactiva, saludando a los auditores de nuestra frecuencia en regiones: en Valparaíso en la 92.5 FM, Santiago 92.1, San Fernando 99.1, Talca 94.5 FM, Los Ángeles 100.5, y nuestros queridos auditores que se han ido incorporando en las nuevas señales de Radio Agricultura: Temuco 103.9 FM y Coyhaique en la 104.1 FM. Les contaba yo que no solamente se ha tomado en la agenda legislativa el proyecto de la despenalización del aborto en tres causales, sino que también siguen los coletazos de todo lo que se ha ido sabiendo últimamente en el Servicio Nacional de Menores, luego que hubiese esta ira social producto del rechazo en la Cámara de Diputados del informe de la Comisión Investigadora del Sename 2, donde lamentablemente se invisibilizó a los niños más vulnerados de nuestro país por esta discusión política, donde se da a entender que el gobierno tendió a proteger a la ex ministra Javiera Blanco. Ayer el ministro de Justicia, el ministro Campos, tuvo que concurrir al Senado a las 3 de la tarde, luego esta maratónica jornada de más de 15 horas de la aprobación finalmente del proyecto de ley de la despenalización del aborto en tres causales. Veíamos senadores con unas ojeras que le llegaban hasta las rodillas, y tuvo que ir justamente para dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Finalmente, en un minuto, el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Aguirre, dijo: ¿es útil construir nuevas comisiones? ¿O acaso es mejor una mesa especializada una vez al mes con representantes de los senadores y del Ejecutivo, donde el gobierno rinda cuenta en qué está avanzando en cada uno de los niveles? Fíjense ustedes que el senador Patricio Walker, que es el presidente de la Comisión de Infancia, le tomó la palabra y además le pidió, y se aprobó, oficiar a la presidenta Michelle Bachelet que instruya a los ministerios de Justicia, Desarrollo Social, Salud, Educación y al propio Sename para que coordinadamente ejecuten las acciones destinadas a establecer como primera prioridad un enfoque ejecutivo. La pregunta que uno se hace: ¿hay que instruir a la presidenta de la República o al presidente de turno para que instruya a sus ministerios a coordinarse para proteger la infancia vulnerable? Le vamos a preguntar a quien ha sido, como yo he dicho, la voz de los sin voces, la que ha estado presente, entre otros parlamentarios, señalando hace mucho tiempo de que los menores no pueden seguir esperando, los niños más vulnerables, los niños más vulnerados por parte del Estado. La diputada Marcela Sabat, que está en línea. Diputada, muchas gracias por atender el llamado a La Gran Mañana Interactiva.
Buenos días, Cecilia. Muchas gracias. Una vez más, es una alegría poder.
¿Qué le parece, diputada, lo que sucedió ayer en el Senado, donde va el ministro de Justicia, se ve a la directora del Servicio Nacional de Menores, Solange Huerta, se ve al ministro y seguir diciendo: a ver, pero ¿es necesario seguir teniendo estas comisiones? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y nos juntamos una vez al mes? Entonces los senadores dicen: ok, pero instruyamos a la presidenta Bachelet que los distintos ministros se coordinen. ¿Sirve realmente para avanzar o seguimos invisibilizando a los menores más vulnerados?
Sí, mira, lamentablemente ayer de nuevo vemos a ojos de todo el mundo una nueva instancia donde lamentablemente se va a hablar del diagnóstico, y en eso estamos todos de acuerdo, hay muchos diagnósticos del problema. Yo, por una parte, me alegro que se haya votado de nuevo en favor de un texto de acuerdo que lo que le pide al gobierno son medidas claras, son medidas urgentes, inmediatas. No está pidiendo medidas a largo plazo, está pidiendo medidas claras. Yo insisto, el diagnóstico está claro y además lo que existe a largo plazo también. Estamos hablando de una agenda legislativa que es obligación por parte de este gobierno proponerla. Ahora, si estamos de acuerdo o no también es otro tema. Pero lo que se solicita ayer por parte de otro proyecto de acuerdo desde el Senado es justamente medidas concretas, y no solamente se habla de que hagamos modificación a la ley 2022 que tiene que ver con los organismos colaboradores, la ley de adopción, sino que también se pide adoptar medidas que vayan en la línea de solucionar en forma urgente los hogares críticos que hoy día existen, problemas de salud mental, problemas y niños que lamentablemente tienen clarísimo cuáles son sus diagnósticos, insisto, pero lo que necesitan hoy día es un plan de emergencia, un plan que se trate hoy día con urgencia en los distintos hogares.
Y en esa misma línea, diputada Marcela Sabat, cuando Usted señala acá lo que realmente hay que abocarse entre todos a poder tener medidas urgentes para los niños. ¿Sirve que la propia directora del Servicio Nacional de Menores, Solange Huerta, diga públicamente que en el Sename no hay algo que se ha detectado como angular para no poder avanzar? Vale decir, operadores políticos, y que esa información sea desmentida por los propios dirigentes de la Asociación de Funcionarios. ¿Sirve no transparentar algo que es real, parece?
Es que ese es la misma camisa de fuerza en la que está hoy día, lamentablemente, introducido el conflicto. Y Solange Huerta, cada vez que tiene que hablar sobre el tema, lamentablemente tiene la misma opción por estar inserta en esa camisa de fuerza y no quiere decir la verdad. A ver, tuvimos a los distintos presidentes de distintas asociaciones de funcionarios del Servicio Nacional de Menores hace dos días en la Cámara de Diputados hablando justamente lo que podría ser un futuro servicio especializado en temas de protección. Y ahí ellos nos recalcan y nos dicen que todo lo que habla Solange Huerta sobre las intervenciones supuestas que hay en los distintos hogares no es verdad. Nos dicen que, lamentablemente, por ejemplo, el hogar Galvarino, el CREAT, donde murió Lisette en abril del año pasado, hace ya más de un año y tres meses, no ha sido intervenido. O sea, y si lo hablamos desde ese punto, Cecilia, si el lugar que lamentablemente hoy día dio origen a esta gran discusión, a este gran problema y a esta gran ira social, como decías tú al inicio del programa, no ha sido intervenido, donde se muere Lisette, y donde hoy día lamentablemente tenemos nuevos casos donde se formalizan a cuatro personas de nuevo por maltrato, de nuevo por supuestos abusos a nuestros niños. Entonces, ¿qué nos queda como gobierno si no pudiste intervenir ese solo hogar donde murió Lisette y que da el inicio a toda esta discusión y a todo este debate que lamentablemente cada cuatro años estamos volviendo a tener? Porque el diagnóstico, insisto, ya está. Pero las soluciones inmediatas son las que necesitamos por parte de este gobierno, y lamentablemente no existen. Existen aparatajes públicos con sendos subpresupuestos donde efectivamente hay operadores políticos y donde los mismos funcionarios que están en la interior del Sename así lo resaltan, pero en ningún caso se ven estos recursos para lo que necesitamos, que es para atender los casos más críticos hoy día en forma urgente de los niños que están en el Sename.
Diputada Marcela Sabat, estamos conversando con la diputada de Renovación Nacional, integrante de la Comisión Investigadora y muy especialista en el tema de los niños del Servicio Nacional de Menores, dada la preocupación que ha tenido por estos años. Diputada Marcela Sabat, cuando uno ve lo que está pasando en el Sename, y usted lo confirmaba en sus palabras, efectivamente termina existiendo una ira social. ¿Uno no ve que eso vaya a mermar si es que no se transparenta no solamente lo de ese servicio en particular, sino que todo aquello que se ha hecho por parte del gobierno y de del Estado, los gobiernos de turno, en términos de lo que debiese ser la protección de la infancia? Y le apunto directamente al Consejo Nacional de la Infancia. Usted ha sido crítica, un Consejo Nacional de la Infancia que tenía un mandato estricto por parte de la presidenta Michelle Bachelet, que tiene un presupuesto alto comparado con el propio Servicio Nacional de Menores, donde el promedio de remuneración está por sobre largamente de la media de sueldos, incluso en el servicio, incluso en la empresa privada, y donde no se ven mayores resultados, solamente una ley aprobada. Usted ha dicho que ahí hay mucho que poder en definitiva exigir, y da la impresión que la presidenta Bachelet va a insistir que el gran acuerdo para poder avanzar en materia de vulneración de los derechos y protección de los derechos del niño es justamente poder empoderar más al Consejo Nacional de la Infancia a través de la aprobación de sus proyectos.
Sí, yo insisto, y nosotros hemos iniciado medidas fiscalizadoras fuertes como el sumario que le solicitamos a la Contraloría General de la República respecto de las acciones que ha tomado justamente el Consejo Nacional de Infancia. El Consejo Nacional, no olvidemos, Cecilia, que fue única y exclusivamente mandatado para confeccionar políticas de infancia y asesorar a la Presidenta de la República. 2.200 millones de pesos anuales para 52 funcionarios, con un promedio de 2.800.000 pesos como ingreso para cada uno de ellos. Ese dinero es el que nosotros hoy día estamos pidiendo con urgencia, debería estar en los hogares críticos, en planes de salud mental, en planes que vayan en directa relación con los problemas que deben solucionarse hoy día para nuestros niños. Y hoy día nosotros insistimos en esta misma crítica, porque no vemos resultados, no vemos la confección de esta política de infancia, no vemos que en la medida de que existe un plan de acción urgente, este exista por parte de un consejo que fue única y exclusivamente, llevado a cabo y elaborado y hoy día esté existiendo para aquello. Entonces, desde ese prisma, nosotros hemos solicitado ya hace un tiempo, y estamos justamente en ese periodo, una sesión especial donde le vamos a pedir justamente a la directora Estela Ortiz que vaya y nos dé detalles, nos dé respuesta respecto de esta política de que debía estar confeccionada por parte de ellos como asesores presidenciales respecto a temas de infancia.
Vamos a estar entonces atentas a esa sesión especial, diputada Marcela Sabat. Muchas gracias por atender nuevamente la llamada de la Gran Mañana Interactiva en un tema que vamos a seguir sin duda, no solamente de cerca, sino que profundizando como en la crisis que está pasando el Servicio Nacional de Menores. Un abrazo, que esté muy bien.
Muchas gracias, Silvia, por estar atenta a estos temas que lamentablemente duran un ratito y después termina la preocupación. Que esté muy bien, buen día.
Buen día para usted. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores: Casino Express, Telecheque, Casa de Abrigos Loden y, por supuesto, tenemos a AgroSystems. Vamos, Beto.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.com.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Y en otro tema, ya estamos de vuelta acá en La Gran Mañana Interactiva en Radio Agricultura. En otro tema, sigue este escándalo tremendo que en Carabineros, con más de 102 que oficiales de Carabineros formalizados por lo que se ha llamado el fraude de la vida de la institución. Fíjense que ayer el ex general director de Carabineros Eduardo Gordon declaró ante la Fiscalía. Y esto fue en el edificio de la Fiscalía Nacional ante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, producto de que la máxima autoridad de la policía entre el 2008 y el 2011 tenía que testificar en calidad de imputado por su involucramiento en una arista que indaga el Ministerio Público por eventuales irregularidades en la restitución por parte del coronel Jorge Serrano, que es el actual general y director de personal, de cerca de 21 millones en gastos de representación que fueron objetados por la Contraloría. Les cuento que el actual general devolvió esa plata a la Contraloría, pero lo llamó, según consta en declaraciones que se han sabido, el ex general director a su oficina. Le dijo: ¿sabe qué injusto? Es injusto que usted tenga que pagar y devolver esa plata porque no dice relación con una responsabilidad suya, es un tema administrativo. Por lo tanto, yo se lo voy a pagar. Yo tengo plata, yo se lo voy a pagar. Bueno, en base a eso es que ayer fue ante el Ministerio Público a declarar un ex general director de Carabineros Fuerte. Estamos en línea con el diputado de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowski, presidente de la Comisión Investigadora de lo que es este fraude de Carabineros. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cecilia, ¿cómo está?
Acá, dando a conocer un poco los detalles de lo que fue ayer, una cosa que tal vez no se pensó nunca que se podía dar en nuestra legislación, bienvenido que así sea, de que una ex máxima autoridad de Carabineros también esté en calidad de imputado en la investigación del Ministerio Público en este tremendo fraude en la institución de Carabineros.
¿Cuál es su opinión? Hagamos un pequeño resumen a los auditores.
Perfecto.
Primero, estamos hablando de un fraude que se va a conocer en marzo de este año y que la verdad que funciona como una verdadera maquinaria, una verdadera mafia al interior de Carabineros, pero particularmente, y eso quiero dejarlo muy claro, en un estamento que se llama estamento de intendencia, que es el estamento administrativo, para de alguna manera no involucrar a todos los carabineros desde Arica a la Antártica, que hacen su trabajo de manera honrada y eficiente. Este estamento de intendencia es el que administra los fondos de Carabineros. Bueno, ¿qué se nos dijo al principio? Que estábamos en presencia de un fraude de máximo 5.000 millones de pesos. Igual muchos recursos, pero a ese monto se acotaba. Bueno, ocurre que llevamos 25.500 millones de pesos a la fecha y yo me atrevo a esperar que en los próximos meses, conforme avance la investigación del fiscal Campo, vamos a sobrepasar los 30.000 millones de pesos. Es el primer punto que quería dejar en claro.
Perfecto.
Segundo, que esto no es un tema acotado, no es un tema de 10, 15 personas que participaban de manera oculta, de manera sin sanción al interior de la institución, sino que era una maquinaria bastante más grande. Estamos hablando de 105 personas que van a ser formalizadas los próximos días. Ya vamos a completar 91 en la próxima semana y vamos a llegar a 105. No todos son carabineros, porque también participaban algunos civiles. Pero se trata, como usted puede ver, de una máquina de 105 personas que participaban, unos con cargos jerárquicos que organizaban, lideraban este tema, y otros con personas que prestaban sus cuentas corrientes para poder operar. Porque ¿cómo funcionaba? Se le hacía un depósito de una cuenta corriente institucional a una persona, se le decía quédate con el 10% en algunos casos y devuelve el resto. O sea, se le solicitaba 50 millones, se quedaban con 5, devolvían 45 a esta maquinaria para defraudar. Y hay un general de Carabinero, el general Echeverría, que fue parte de esta máquina en prisión, está en su cuenta formalizada. Entonces,
frente la a la prisión preventiva, claro.
Prisión preventiva. Frente a la pregunta que usted me hace, claro, que aparezca ahora un general director imputado, aquí todavía no está formalizado, ni tampoco ha sancionado, pero que aparezca imputado por algún delito relacionado con una observación sobre el pago de 21 millones de pesos que hizo la Contraloría General de la República, nos parece todo preocupante y agrava aún más la situación que se presenta en Carabineros.
Y sobre todo, diputado Jaime Pilowski, la investigación lo tendrá que decir, pero estamos hablando justamente de la falta de confianza que tiene la sociedad hoy día con tantas instituciones y que también con Carabineros, y que es súper injusta, y usted lo decía al principio de la entrevista, porque la mayor cantidad de carabineros y carabineras a lo largo del país son personas que sacan la mugre, que son queridas, que nos protegen a todos nosotros, pero esta mancha está repercutiendo. Es cosa de ver las encuestas cómo la institución ha ido perdiendo la confianza en la ciudadanía. ¿A qué voy yo? No es creíble, vuelvo a insistir, aunque la investigación tendrá que determinarlo, que un ex general director de Carabineros le diga, no, yo le voy a regalar la plata mía, de mi patrimonio, porque encuentro injusto, fíjese, que la pague usted porque esto fue un error administrativo. Estamos hablando de casi 22 millones de pesos, ¿no?
Estamos hablando de 21 millones de pesos. Y sí, bueno, parece extraño, me imagino que al fiscal le habrá parecido un hecho inusual y por eso lo habrá citado en calidad de imputado, porque frente a una observación de Contraloría que obligaba a restituir un monto determinado, a lo más se podrá hacer, si consideran que no es culpable, no es responsable, se harán entre todos una banca, digo yo. Pero que un general saque su recurso personal para pagar una observación que había hecho Contraloría resulta a lo menos inusual.
Curioso.
Y eso está curioso, a lo menos inusual, y por eso se está investigando esa lista por parte de la Fiscalía. Pero mire, yo más allá de este caso puntual, a mí lo que me ha parecido desde el inicio, porque hemos invitado, especialmente el general Gordon, hemos invitado a los ex generales directores de Carabineros, lógicamente al general actual, el general Bruno Villalobos, y a mí lo que más me llama la atención, Silvia, de este caso, es la falta de sistemas de control al interior de la institución. Falta de sistemas de control y permitieron este fraude. Este fraude no se produce tampoco en un periodo agotado, lleva más de 12 años realizándose. Y por lo tanto, refleja la falta de inexistencia o al menos vulnerabilidad de la constancia existente. Entonces, en ese sentido, también llama la atención, y deje contarle solo una anécdota. Y el sistema de control de Carabineros funciona en una institución, un órgano que se llama Inspectoría General. Uh-huh. ¿De dónde vienen los inspectores, o sea, los funcionarios de esta Inspectoría General? Precisamente de la Dirección de Intendencia, de Finanzas, claro. De la Dirección de Finanzas. Entonces, el encargado de fiscalizar es precisamente parte también del grupo de fiscalizados y depende de la misma jerarquía. Eso es de manual, de gestión número uno, que no puede ocurrir. Es decir,
tienen que haber controles, claro, tienen que haber controles distintos.
Sí, claro, distintos. Los fiscalizadores venían de precisamente de Intendencia, del grupo de los fiscalizados, y tenían que fiscalizar a sus compañeros. La verdad es que en esa lógica lo que ocurrió en la práctica es que eran parte de la misma maquinaria para desahumar. Entonces, usted comprenderá que ahí hubo fallas y falta de diligencia que nosotros vamos a tratar de determinar en la Comisión de Investigadores.
Muchas gracias, diputado Jaime Pilowski, por este contacto con la Gran Mañana Interactiva para hablar justamente de lo que está pasando en la institución de Carabineros, una investigación que está en curso. Parece, usted lo decía, este fraude va a superar los 30.000 millones y seguramente uno no puede descartar que hayan más formalizados. Un abrazo y vamos a estar llamándolo por teléfono para ver cómo va este tema y otros.
Listo, muchas gracias a usted, a los auditores.
Que le vaya muy bien, un abrazo. Uf, ahí veíamos, ¿no es cierto? Algo que es duro, que es difícil, donde efectivamente es mucho el dinero defraudado, son muchas las personas involucradas, más de 100, consigna la prensa y también el presidente de la comisión investigadora de este fraude, la institución de Carabineros, el diputado de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowski. Siguen apareciendo testimonios que enredan aún más la situación. Ya nos adelantaba, tengo la impresión, decía el diputado Jaime Pilowski, que esto va a superar los 30.000 millones de pesos defraudados al fisco. Fisco que terminamos siendo todos nosotros y que duele, por cierto, porque Carabineros de Chile es la institución, aun cuando ha bajado mucho en las encuestas, más querida por nosotros, por los chilenos. Vuelvo a insistir, es importante hacer la diferencia. No son todos. Es un grupo abusador que tiene que ser finalmente no solamente investigado, sino que sancionado y condenado por la justicia. La mayor cantidad de hombres y mujeres que sirven en Carabineros de Chile son personas maravillosas, servidores públicos reales que nos protegen en el día a día a todos nosotros. Nos encontramos mañana, ¿les parece? En una nueva edición de La Gran Mañana Interactiva. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga. Que les vaya muy bien.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. presentaron La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.